Striptease, sacando los velos a la información.
De la mañana y 23 minutos antes de meternos de lleno en el informe de Corralito Mutual, vamos a terminar con esta saga sobre el tema del radar, la multa que le pusieron al hombre. Dicen que en realidad la culpa no era de él, sino del auto que lo estaba pasando, que iba a exceso de velocidad. Nos mandó la captura de la foto, nos mandó el video y... Al final, primera precisión que tenemos que hacer es que sí hay dos carriles ahí en Rivera, ¿no?
Hay dos carriles, están marcados, son más finos de lo que pueden ser en la Rambla o en Italia, pero hay dos carriles.
Ahora bien, según descubrimos en esta mañana, el sistema que tiene, ¿no?, la intendencia, descubrimos que tiene un sistema de láser. Un sistema de láser según el cual, si hay dos autos, y bueno, y resulta que uno venía despacio y el otro justo lo venía sobrepasando, pero a exceso de velocidad, no es que multan los dos, porque es inteligente con el láser, el radar, entonces detecta cuál de los dos, en qué carril es el que viene a exceso de velocidad. Entonces, y dice, bueno, está, ¿y acá qué pasa? Porque en realidad uno ve el video y en el video lo ve al venir bastante tranquilo y el otro que viene más rápido por la derecha, y sin embargo la multa se la pusieron a él.
¿Qué falló, el radar?
Acabas de hablar con alguien, Mauro.
Sí. Acabo de hablar con Pablo Montes de Oca, que es coordinador del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Y le envié el video y le envié la fotografía y efectivamente me confirmó que en este caso, como él lo estaba viendo, había un error humano en la interpretación de la foto. Es decir, me dice...
No, porque en la foto uno ve, ve los dos autos uno al lado del otro, sino que ve allí, en una suerte de círculo o medio círculo en verde fluo, con un 66 kilómetros por hora escrito, ¿no?, que se está poniendo básicamente sobre el auto y el carril de la derecha, no el del oyente que llamó y el que le pusieron la multa. O sea que la máquina en principio habría funcionado bien.
Aclaremos ahora que en la foto, la perspectiva, digo, no por justificar el inspector de tránsito que verificó la foto, la perspectiva es un poco engañosa, está un poco movido el arco del segundo carril.
Está bien, pero está más para la derecha que para la izquierda. Entonces, ¿qué te dice el jerarca con el que hablaste? ¿Qué te dijo?
Un error humano. Como hablamos antes, la máquina toma las fotografías automáticamente y después un inspector, una persona, es la que verifica efectivamente quién cometió la infracción y bueno, y chequea la multa, ¿no?
Y que en este caso debió haber aplicado la multa al otro,
la persona
y no al oyente que se comunicó con nosotros.
De auto. Sí,
y entonces, me imagino que se la van a sacar.
Bueno, y como hablamos antes, hay un mecanismo de reclamo que tienen todas las intendencias. Le recomendamos a este oyente que si continúa escuchando, que lo inicie inmediatamente.
Porque... Ya lo inició, en realidad. Estaba dentro de los 45 días. Eso es lo que llama la atención.
Ese es el punto que a mí ahora me llama la atención. Porque acá parece a ver que al radar los autos le pasaron muy justo y la foto la sacó un poquito corrida y después un inspector se equivocó. Sí. Pongamos que sí.
Sí.
Pero tiene que llegar a nosotros el tema para que la intendencia lo rectifique.
Sobre todo cuando él fue a protestar.
Claro, él tiene la foto y el video porque ya fue la intendencia.
Y se comunicó con nosotros porque dicen, no me dieron la razón.
Claro, y ahora se la dan.
Está esperando los 45 días al parecer, pero vamos a comunicarnos con él, obvio, transmitir esto que te acaba de decir el jerarca. Repetime el nombre y el cargo porque eso
Pablo Montes de Oca incluso me pidió el número del oyente que estaba muy interesado en poder hablar con él y bueno, entender un poco qué había pasado en esta situación.
Ah, bueno, ojalá entonces le vamos a zafar esa multa que era injusta entonces, en definitiva.
Sí, parece serlo.
Muy bien, gracias Mauro. Son las 11:26 minutos y hablemos del Corralito Mutual, porque como saben, sorpresivamente el gobierno anunció la semana pasada su decisión de mantener cerrado por segundo año consecutivo el llamado Corralito.
Como consecuencia, los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud no tendremos este febrero nuestra oportunidad anual de cambiar de prestador de salud libremente.
Las autoridades aseguran que la resolución tiene que ver con los problemas generados a partir de la intermediación lucrativa, es decir, esos que cobran por sumar afiliados, cosa que no se puede hacer, o también hablan de lo que supuso la estafa al BPS hecha a través del Fonasa, que brevemente, recordemos en qué consistía, pero le hacían a cualquiera firmar, ¿no?
Como trabajadores truchos de empresas truchas y por lo tanto afiliados truchos al sistema, por el cual el Fonasa, el Fondo Nacional de Salud, le pagaba cápitas a esas mutualistas por pacientes que no existían.
Claro.
Que no tenían, que no se atendían allí.
Exacto. Bueno, sin embargo, varios actores del sistema manifiestan sus dudas respecto a que esto, ¿no?, de la intermediación lucrativa, la estafa del Fonasa, sea la razón de fondo para no abrir el corralito, y aseguran que en realidad una cosa no tiene directamente que ver con la otra.
Sostienen que lo que está en juego son otros intereses y se abre terreno a la especulación.
Ay, 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 ay. ¿Es la intermediación lucrativa la verdadera causa de la no apertura del Corralito Mutual? ¿Por qué no se pudo avanzar en el tema de manera de evitar volver a repetir la misma medida del año pasado?
¿La decisión del gobierno tiene que ver con asegurar la estabilidad del sistema en el año electoral? ¿Favorece a algún prestador en particular? a ACE, tal vez, el prestador de servicio público?
¿Por qué tanto los médicos como las mutualistas y también los usuarios cuestionan la decisión del gobierno?
Y además, ¿qué pasa hoy cuando un paciente desconforme con la atención quiere cambiar de prestador? ¿Hasta dónde tiene la potestad real de hacerlo cuando considera que ha tenido problemas asistenciales?
Según Tabaré Vázquez lo puede hacer, pero veremos si es así y lo desnudaremos en este nuevo y acorralado
Striptease. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
Hay muchos que quieren hacer como Freddie Mercury, ¿no? Y salir de ese corralito. En cada febrero, además del carnaval, los uruguayos nos habíamos empezado a acostumbrar en esta década a la apertura del corralito mutual.
El origen de la denominada movilidad regulada entre los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, seguros privados, mutualistas y ACE, tiene que ver con buscar la estabilidad del sistema, evitando grandes fluctuaciones de usuarios y permitiendo planificar ese sistema de salud de manera colaborativa.
Recordemos que el nuevo sistema se iba a financiar mayoritariamente a través de cápitas, ¿no?, que el Estado paga con los aportes de los usuarios al Fondo Nacional Integrado de Salud. Le paga a cada institución un monto en función de cada uno de los usuarios.
Y al elevar en cientos de miles el número de usuarios que se fueron integrando al sistema, primero las parejas, después los hijos, después los jubilados, etcétera y más, era importante evitar que hubiera un gran trasiego de afiliados para preservar la estabilidad de las mutualistas que ya no contaban con la cuota como diferencial.
Sí, dicho en buen romance, si se me van en estampa pida una cantidad de afiliados, me fundo.
Exacto. ¿No?
Entonces, limitemos esto. Y así es que surge el corralito, con la idea de buscar la manera de que los usuarios tuvieran cierta libertad para cambiarse de prestador, pero de forma limitada.
Por eso, desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la reforma de la salud, en el 2008, se estableció que cada febrero los usuarios podrían cambiar de mutualista siempre que tuvieran primero 10 y luego hasta 3 años de antigüedad en su prestador.
Fue así que durante un mes se levantaba esta inmovilidad de los usuarios, establecido por decreto en 2009.
El primer año, más del 7% de los habilitados se cambió de mutualista. El segundo año, algo de más del 10%. Y a partir de entonces, el número se estabilizó en torno a 4%. El último año había sido 3,4%, el 2017.
Bien. Esto quiere decir que cada año, más de 60.000 uruguayos, de un total de 1.600.000 habilitados, se cambiaban de mutualista.
Eso fue así hasta este año. Porque en 2018, por primera vez desde el 2010, el corralito mutual no se abrió en febrero, para molestia de los usuarios, de los médicos, de las mutualistas, al menos muchas de ellas, y también de la oposición.
De todas formas, se esperaba que fuera una medida puntual por un año, y así lo había establecido el gobierno. Sin embargo, la semana pasada hubo novedades.
Porque un nuevo decreto suspendió otra vez la apertura del corralito para el próximo febrero y estableció su apertura recién para febrero de 2020. No solo entonces al borde de un nuevo gobierno, ya va a estar de salida este, sino también con la posibilidad de volver a revertirlo. Porque quién dice que el año que viene no puede haber un nuevo decreto que cierre de vuelta el corralito, ¿no?
Y en una decisión que sorprendió, porque de la propia Junasa se había anunciado que se estaba trabajando en la implementación de un sistema con huellas dactilares, ¿no?, para permitir abrir el corralito con más garantías.
Hasta una semana antes la noticia era que abría el corralito, pero ese día el ministro Basso informó que no, y para entender a qué se debe esta decisión, escuchemos primero la versión oficial justamente de la boca de la máxima autoridad del gobierno en la materia, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.
La idea básicamente que moviliza este decreto tiene que ver con que, bueno, se ha venido trabajando, ustedes saben, en una serie de procedimientos, una plataforma que daba una mayor trazabilidad, digamos, a las personas que quieran modificar de prestador. El mismo obviamente está en una etapa que debe seguirse trabajando en él, los efectos de darle todas las fortalezas que correspondan, así como toda la transparencia en su funcionamiento y en sus aspectos vinculados a su correcto trámite. Pero se llegó a la conclusión del Poder Ejecutivo que, sin perjuicio que con esta herramienta minimizamos la intervención legislativa, no la vamos a poder, que se requiere actuar desde el punto de vista jurídico en promover justamente una extensión del marco legal punitivo que define la intermediación lucrativa como un delito, extendiéndola a toda la cadena de responsabilidades vinculadas justamente. ¿Cómo están los varones?
¿Dónde está el asesino? Bueno, Jorge Basso, ministro de Salud Pública, decía que la intermediación todavía no está limpia.
Y además argumentó que todavía no está resuelto desde todo punto de vista, así lo dijo, el tema de la intermediación lucrativa, y por eso el gobierno decidió no abrir la movilidad de los usuarios, a excepción de algunas circunstancias comprobables.
Escuchen una vez más a Basso.
A partir del 2009 se empezó absolutamente a generar la movilidad regulada. Al principio se pedían 10 años de permanencia en institución para poderse cambiar, después pasó a 7, después pasó a 3. Veníamos con un porcentaje de un 7%, bajó a un 3.4% de la última movilidad. En el 2016, se acuerdan ustedes, ingresó un número importante de pasivos, que era el último colectivo que ingresaba a Fonasa, y eso evidentemente generó un factor que de alguna manera hizo fuerte impacto en lo que tiene que ver con el delito de intermediación lucrativa, y ahí se generaron las bases para toda esta situación que estamos administrando.
Pero en cuanto al derecho del usuario de elegir la mutualista, y o sea, este mecanismo oficiaba como el control de calidad, porque en realidad ahora la mutualista lo va a tener igual, a no ser que se demuestre un incumplimiento grandísimo.
Bueno, si nosotros estamos pensando que hay intermediación lucrativa, eso es calidad. Pero me cuesta creer.
Me cuesta entender. A ver, para entender, hay dos aspectos a analizar a partir de aquí. Por un lado, si efectivamente el cierre del corralito tiene que ver con la intermediación del sistema, algo a lo que se oponen mutualistas, médicos, usuarios y la oposición.
Y por otro lado, si efectivamente se cumplen las excepciones a la inmovilidad establecidas para determinados casos concretos. Por ejemplo, y son tres: cambio de domicilio a otro departamento, imposibilidad de pagar las órdenes y tickets en la mutualista, razones económicas, o disconformidad con la atención prestada por el prestador de salud, que deriven, y estas son las palabras textuales que están en la ley, en una crisis de confianza del usuario.
O sea que ahí no hay corralito que valga, ¿no? Y te podés cambiar. Bueno, por eso es que, aún tras el anuncio hecho la semana pasada de que no se abría el corralito, el presidente Tabaré Vázquez ayer insistió en que el usuario tiene asegurada su libertad de elección y de cambio de prestador de servicios de salud.
¿Y por qué se tomó la decisión de cerrar el corralito este febrero? Esto dijo Vázquez.
Y porque hay, como dijo un querido expresidente, una manga de sinvergüenzas metidos en el medio. Y ustedes pueden estar, ustedes en general, la gente, de acuerdo con el gobierno que quiere actuar con la normativa, o de acuerdo con los delincuentes defendiéndolo. El gobierno está para lograr que se erradiquen todas estas prácticas de corrupción que está existiendo en el tema. Pero quiero decir que la libertad, seguramente usted me lo va a preguntar, los usuarios están de acuerdo con la medida que ha tomado el gobierno, y la libertad de los usuarios está totalmente contemplada. Mire, si un usuario quiere cambiar de mutualista porque se muda, por ejemplo, vive, supongamos, en Tranqueras y se muda para Salto, lo puede hacer. Tiene toda la libertad en cualquier momento del año. Si un usuario, por razones económicas, quiere cambiarse mutualista e ir a ACE, lo puede hacer durante todo el año, no hay corralito para nada. Si un usuario cree que no ha sido bien contemplado o atendido en la mutualista o en ACE, se puede cambiar durante todo el año. Y esos tres motivos son el 99% de los motivos por los cuales la gente quiere cambiarse, y eso está contemplado y lo pueden hacer libremente. Así que la libertad de elección y de cambio la tienen durante todo el año todos los usuarios.
¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es eso que conoce?
¿Cuál es la verdadera libertad? Bueno, Vázquez habla de la teórica, pero vemos que en la práctica no necesariamente, ni siquiera esa libertad limitada y condicionada. Vamos a verlo. Es evidente que este nuevo régimen sin apertura de corralito ha hecho que fueran mucho menos los que cambiaran de prestador,
¿no? Sí, Vázquez decía 99% se pueden cambiar, pero en 2017 se habían cambiado 63.000. y en 2018 se cambiaron 18.000, casi la cuarta parte. Así que 99%, nada, de las razones por las cuales la gente se cambiaba en febrero, no se cumple.
No.
Es lógico, lejos, muy lejos estamos. Apenas 25% podríamos decir.
Pero además hay que ver eso de las razones y en qué medida son válidas para cambiarte y en qué medida no es como dice Vázquez, porque no está claro que siempre se respeten las condiciones para cambiarse. De hecho, el suplemento Que Pasa del País este fin de semana refleja varias historias de personas que quedaron acorraladas por el sistema.
Por ejemplo, Andrea, que en temporada consiguió un empleo en José Ignacio, pero siguió pagando la mutualista en Montevideo de su bolsillo. Ajá. ¿No? Y ya en mayo consiguió empleo en Montevideo y allí sí pretendió darse de alta como aportante del Fonasa a la mutualista, pero no contaba que por esos 2 meses en temporada ya había quedado registrada como usuaria de ACE. Y ahora no había posibilidad de cambio.
Entonces Andrea intentó apelar al sentido común. Esta joven de 23 años, que se atendía desde hacía tiempo con el mismo psiquiatra y en la misma mutualista, presentó una carta con la intención de poder cambiarse.
Claro, por razones asistenciales. Pero la respuesta del otro lado del mostrador fue la misma. Un no.
Y su caso no es el único, ¿eh? Por ejemplo, la nota de Que Pasa cita el caso de una madre que pidió el cambio para su hija porque se habían equivocado en su diagnóstico de una enfermedad, ni más ni menos.
Sí, a través de una consulta privada, Mariel recibió un diagnóstico distinto de un médico de otra mutualista que recomendaba una intervención quirúrgica en vez del tratamiento que le habían indicado en primera instancia en su prestador de salud.
Bueno, pidió para cambiarse. 7 meses después, el expediente llegó a la mutualista para que hiciera sus descargos. Y finalmente la Junasa hizo lugar a ellos y le negó el cambio a Mariel, entendiendo que la disconformidad no era con la atención de la mutualista, sino con un diagnóstico concreto, el del médico que la había atendido.
A la hija, a la que no puede cambiar de mutualista. Ni que hablar que la madre tampoco se puede cambiar de mutualista, ya que ni siquiera era directamente la paciente. Y ese es un dato interesante, porque hablamos de crisis de confianza. ¿Es en la atención directa a mí o puede ser un familiar? Si yo atravieso un parto, como me pasó bien, le me ha pasado, y no quedo conforme con la atención que recibió mi mujer, eso me puede generar una crisis de confianza con la mutualista, ¿no?
Sí. Y tu mujer se podría cambiar.
Pero yo no.
Y bueno, claro.
Es medio ridículo, ¿no?
Bueno, para el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, el gobierno le mintió a la gente cuando al anunciar el cierre del corralito dijo que habría alternativas reales para cambiarse de prestador.
Cuando se anuncia que dentro de determinadas circunstancias se puede cambiar de prestador de servicios de salud, es una tomadura de pelo. Primero que no están innovando en nada, porque antes, cuando estaba el mes de febrero, la apertura, y se podían cambiar libremente, durante el resto del año regía que por cambio de domicilio, lo que tiene sentido común, si hoy vivís en Artigas y te vas a ir a Canelones, ese cambio de domicilio yo creo que tiene que tener como respuesta el cambio de prestador, naturalmente. Por otro lado, cuando había un inconveniente asistencial con el prestador, también se permitía durante el año fuera de lo que era la apertura del corralito mutual o el periodo. Por lo tanto, siempre existió eso. Cuando ahora se anuncia esto como una novedad para que el usuario se pueda cambiar, es llover sobre mojado, ya existía, con la salvedad que la nueva redacción que da el decreto empeora las circunstancias para el usuario, porque habla de que tiene que probar la pérdida de confianza, que eso es un elemento absolutamente subjetivo, el tema de la confianza. Entonces, entramos en el marco de la discrecionalidad y de los grises. Yo creo que todo esto se termina resumiendo como una falta total de parte del gobierno con respecto a los usuarios, que en definitiva son los que sustentan el sistema de los recursos necesarios para...
Libres quieren ser muchos y no pueden, ¿no? Escuchamos al diputado nacionalista Martín Lema, quien por otra parte sostiene que la decisión de no abrir el corralito tiene que ver con la incapacidad del gobierno de controlar la intermediación lucrativa.
Y por lo visto la solución no es otra que dejar a los usuarios de rehenes.
No es serio. El planteo que está haciendo el gobierno no es serio para nada. Fíjate que en realidad cuando se habla de la cantidad de gente que cambia en febrero de un prestador al otro, el propio gobierno ha dicho que no se llega ni un 5% de los habilitados que pueden cambiarse. Quiere decir que a los efectos del ejercicio de los controles debería ser absolutamente monitoreable. Pero aparte preocupa de que en realidad no conocemos una auditoría que se haya realizado luego de conocida la denominada estafa al Fonasa. Hemos solicitado en la comisión investigadora, cuando la que investigó las irregularidades de ACE y la denominada estafa Alfonasa, y lamentablemente iban jerarcas que sostenían, jerarcas del BPS, que tenían conocimiento de una auditoría, pero que nunca llegaron a apreciar los resultados de la misma. Por lo tanto, no hay una auditoría. Y también hay que decir que cuando hablamos de la denominada estafa Alfonasa, estamos hablando de una parte de un problema que a mi juicio puede ser mucho mayor. Tal es así que hay una jerarca del BPS, que una de los testimonios que prestó en el estudio de la Comisión Investigadora es que había alrededor de 1.500 casos de afiliados que fueron cambiados de prestador de servicios de salud sin su consentimiento y sin su conocimiento. Y esta persona, que es jefa de afiliaciones mutuales del Banco de Previsión Social, sostuvo, y esto está en actas, que desde el año 2015 estaba advirtiendo a las autoridades no solamente la denominada estafa Alfonasa, sino una cantidad de irregularidades que se estaban constatando y que lamentablemente no contó con la respuesta dinámica, rápida y determinante por parte de las autoridades.
Fuera de control. Escuchamos al diputado Martín Lema, que fue uno de los que estuvo muy activo en la Comisión Investigadora sobre ACE, sí, ¿no? Y justamente en este tema del corralito, aun cuando las posturas ideológicas puedan ser antagónicas, se repite lo de la investigación sobre ACE, porque Unidad Popular aparece junto al resto de la oposición también cuestionando al gobierno, aunque sea desde la izquierda más radical.
De hecho, en la Comisión Investigadora quisieron avanzarse en algunos de estos temas y el Frente Amplio terminó no votando la extensión del plazo. Y entonces la investigadora se quedó solo en lo de ACE y no llegó a la parte de la estafa Alfonasa, que también quería investigarse en el Parlamento. Si bien probablemente la solución que podría plantear Eduardo Rubio, el diputado de Unidad Popular, a este tema sea la opuesta a la de Martín Lema, uno va por la mayor libertad todo el año, el otro va por la estatización de toda la salud, ambos coinciden en la responsabilidad del gobierno ante la situación planteada.
Escuchemos a Eduardo Rubio.
Esto pasó durante 8 años ininterrumpidamente sin que nadie moviera un dedo. Esto, que hoy motiva que no se abra el corralito, por lo menos uno de los elementos, capaz que hay otros que yo no conozco, está demostrando la absoluta falta de controles que hubieron durante más de 8 años hasta que algún funcionario consciente que asume cargo de responsabilidad encuentra la estafa, denuncia sin ningún eco y hasta que la investigadora lo pone sobre la mesa y allí empiezan a operarse algunos cambios. Sé que se está trabajando en cambios serios dentro de todo lo que es la gestión de afiliaciones del BPS, pero hubieron 8 años de impunidad. 8 años de impunidad y con conocimiento de jerarcas, porque estas denuncias se hicieron. Entonces, esta imposibilidad de abrir el corralito habla de la absoluta falta de control que ha habido durante todo este tiempo, y esto, y por eso creo que es importante la interpelación, porque ya la parte penal seguramente va a estar transcurriendo, cuando se terminó la investigadora se pasaron todos los antecedentes a la justicia, pero ¿qué responsabilidad de política?
Pero como les decíamos, no solo la oposición está en contra de la no apertura del corralito mutual.
Lo mismo dicen los médicos, las mutualistas de Montevideo y el interior, estas últimas agregando además que caen en la misma bolsa sin haber tenido nada que ver con la intermediación lucrativa que solo se da en la capital. Ajá. Y a nosotros también nos meten en la misma bolsa, dicen.
Pero también, y lo más importante, son los usuarios los que se oponen al cierre del corralito.
Por eso, después de la tanda, vamos a escuchar las voces de varios de los actores para intentar llegar al fondo del asunto en momentos en que algunos empiezan a hablar de una necesaria segunda reforma de la salud.
¿Tiene el sistema como está planteado hoy los mejores incentivos para la atención de la salud de los uruguayos?
¿Qué ajustes deberían hacerse para garantizar la libertad de los afiliados?
Bueno, ustedes, aunque no exista corralito radial, quédense allí que ya venimos para seguir poniendo al corralito mutual
en su sitio.
Striptease, la noticia al desnudo.
Seguimos con este striptease sobre el corralito mutual, desnudando la decisión del gobierno de mantenerlo cerrado.
En la primera parte veíamos que la oposición, por derecha y por izquierda, se opone a la decisión del Poder Ejecutivo.
Sí, pero también lo hacen varios de los actores involucrados en el tema, además de los usuarios, por ejemplo, los propios médicos.
De hecho, la semana pasada, el Sindicato Médico del Uruguay rechazó el mantenimiento del cierre del corralito mutual y pidió al Ministerio de Salud Pública su rápida revisión.
El presidente del sindicato, Gustavo Greco, dijo que la medida llama la atención porque hasta una semana antes todo estaba encaminado a abrir el corralito mutual.
Incluso estaba prevista una reunión en la que el gobierno presentaría el nuevo sistema informático con huellas dactilares para evitar las estafas a los usuarios, pero el encuentro nunca ocurrió.
Escuchemos a Gustavo Greco.
Rechazamos la medida en el sentido de que entendemos que a esta altura de los acontecimientos, 2 años después, se deberían de haber generado ya los mecanismos que pudieran brindar relativa seguridad en cuanto a poder minimizar, porque eliminar la intermediación, eliminar un delito sería fantástico, pero parece imposible, pero por lo menos minimizar el riesgo de intermediación lucrativa en el sistema. Llama poderosamente la atención lo que ocurrió, que hasta la semana pasada todo estaba encaminado hacia la apertura del corralito, con un proceso de trabajo que llevaba a la implementación de un método digital, con huellas dactilares, en fin, una serie de cambios que veíamos con muy buenos ojos porque, bueno, no entendemos este cambio, obviamente no lo compartimos y no tenemos una explicación racional.
Era el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, quien calificó de inadmisible e ilegítimo el decreto presidencial porque no reconoce el derecho de acceso a la salud y la libertad de definir dónde ejercerlo.
Estos son los médicos, pero mientras tanto la mayoría de las mutualistas tampoco parece demasiado conforme.
Si bien podría pensarse que alguna puede salir beneficiada, dice, bueno, sí, si se me van muchos, ¿no?, empiezo a teclear, la mayoría considera contraproducente la no apertura del corralito.
Incluso según informó el diario El País, hay al menos 2 mutualistas en Montevideo que piensan en tomar acciones legales.
Y desde el interior, la Federación de Prestadores Médicos del Interior, FEPREMI, rechaza la no apertura del corralito mutual y afirma que con esta medida se beneficia a ACE.
Su presidente, y esto es fácilmente verificable, Carlos Cardoso, dijo a Informativo Sarandí que no hay evidencia de que la no apertura de la movilidad regulada sea por la llamada intermediación lucrativa.
Sin embargo, asegura que sí hay datos objetivos que muestran que, desde que no se permite a los usuarios cambiarse de prestador, ACE subió en 74.000 los usuarios en todo el país.
Y además, Cardoso resaltó que la decisión de no abrir el corralito por la intermediación lucrativa no se corresponde con la realidad en el interior del país, porque en el interior del país no ha habido, dice, ningún caso ni actividad que se pueda relacionar con ese delito.
No conocemos de ningún caso ni de procesamiento ni de condena por el delito de intermediación lucrativa, que es la base sobre la que el decreto determina que se suspende la movilidad regulada. Nosotros en el interior durante todo este periodo, no solo este último periodo del Sistema Nacional Integrado de Salud, sino en el anterior, nunca tuvimos en ninguna de nuestras instituciones, de las 22 instituciones, investigaciones por intermediación lucrativa, ninguna de ellas, ni actividad que se pueda relacionar con eso.
Recién decíamos que para Carlos Cardoso, el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, hay datos objetivos que muestran que desde que está el corralito, ACE subió en 74.000 usuarios y que por lo tanto beneficiaría más que nadie a ACE el tema de que no se abriera.
Hay una lógica acá. Hasta 2016 el mercado crecía porque había cada vez más colectivos que entraban al sistema.
Se iban incluyendo por ley, bueno,
todos los febreros,
cónyuges, jubilados, etc.
Todos los febreros lo que más pasaba era gente que estaba en ACE y se iba a una mutualista. Pero ACE compensaba con la entrada de gente al sistema que no elegía mutualista y caía directamente a ACE.
Porque por defecto ibas a ACE. Y estos colectivos entonces que se
muchos
iban sumando,
de ellos iban entrando a ACE y compensaban más los que se iban hacia mutualista.
Entiendo.
Cuando se terminaron los colectivos.
Claro, ya no ingresó más nadie nuevo.
Problema para la mutualista. problema, empezaron a sacarse los clientes, sí, entre ellas, sí. Y problema para ACE,
que dejó de recibir nuevos
claro, que usuarios. Era que tenía el flujo de salida más importante de usuarios. Y eso coincide con el cierre del Corralito.
¿Será para claramente beneficiar a ACE?
El prestador de salud que se vio más beneficiado es ACE,
de ahí
en cantidad de usuarios. Que la decisión sea por eso, no, eso es una interpretación.
Claro,
pero bueno.
Pero está abierta la suspicacia.
Exacto, claro. Los números están sobre la mesa.
A todo esto, el gobierno anunció la conformación de una comisión intersectorial que busque soluciones al problema de la intermediación lucrativa, eso de cobrar para que vos te pases a otro, ¿no?
Sí, algo de que desde la oposición se considera un saludo a la bandera y demuestra además la incapacidad de resolver este tema. Ahora van a hacer una comisión al final del gobierno.
El diputado Martín Lema asegura que esto queda demostrado en la falta de resultados de las auditorías realizadas a partir de la mega estafa al BPS.
Sí, incluso allí se menciona que, porque, a ver, la intermediación lucrativa, si vos estás de acuerdo, este sistema electrónico con la huella que se quiere poner no lo arregla.
Y no, porque a mí mi huella. Me van a pagar una plata y que no queda registrado en ningún lado.
No queda registrado en ningún lado, yo voy, pongo mi huella y sí, allí queda. Lo que se quería evitar es otra fase de la intermediación lucrativa, que en realidad es una estafa directamente al BPS, porque intermediación no tiene nada, sí, y es los pacientes truchos.
Claro,
los pacientes
lo de la estafa al FONASA.
Cambios que se denunciaron en la comisión investigadora, y habrá que ver hasta dónde llega la justicia, de unas 1.500 personas que cuando iban a su mutualista le decían, usted no es socio acá, ¿cómo que no soy socio acá?
¿Alguien lo cambió?
Y los cambiaban sin su autorización. ¿Verdad? Y ahí sí, la huella digital evitaría que se haga esa estafa.
Claro.
Ahora, por esos 1.500 casos, cerrar todo el sistema a 1.5 millones de usuarios...
No se justifica. Lo cierto es que más allá de este tema de la intermediación, acá parece haber un problema sistémico de incentivos no alineados, como dicen los economistas.
Gabriel Odone, economista de CPA Ferrer, que en los últimos tiempos ha estudiado a fondo el sistema de salud, explicó esta semana en las redes que entre los proveedores el fin de lucro está presente, es decir, hacer plata con esto, ¿no?
Obvio,
legítimamente,
obvio.
Entre los proveedores y los médicos.
Sí.
Pero no hay fin de lucro en algunos prestadores privados que además reciben financiamiento público a través de transferencias del Estado, las cápitas, básicamente, ¿no?
Bueno, según Gabriel Odone, tal y como está organizado el sistema, no asegura que estén funcionando los contrabalances necesarios para promover eficiencia. Sobre todo teniendo en cuenta que hay transferencias públicas, es decir, que esas ineficiencias se pagan del bolsillo de todos.
Claro, las mutualistas, los prestadores de salud, dejan conformes a los médicos, sus profesionales y a sus proveedores. ¿Cómo? Aprovechándose de las ventajas que el sistema les provee con las transferencias que hace el Estado. Uh-huh. Es decir, en definitiva, no es la plata de las mutualistas las que están cuidando o descuidando, sino los dineros públicos que se administran a través de esas mutualistas. Esos son los incentivos que no están correctamente alineados, según Odone.
En ese sentido, su socio en CPA Ferrer, el economista Bruno Gili, explicó en Hora de Cierre algunos de los ajustes que podrían hacérsele al sistema.
Uruguay tiene un reto en mejorar el funcionamiento de sus mercados internos, de los bienes no transables, y mejorar la eficiencia y la productividad. Tengo cero duda de esto. Nosotros proponíamos 5 o 6 medidas para discutir, que deberían estar en el debate, en la profundización de nuestro sistema de salud. Aumentar el nivel de protocolización de la actividad médica asistencial nos parece clave. En esto va a ayudar la implementación de las historias clínicas que están ocurriendo. Eso va a generar información y datos que van a alimentar los sistemas de calidad. Un mayor nivel de complementación entre las instituciones que conforman el sistema. Creo que esto se ha trabajado, pero falta mucho. Pensamos que hay que hacer un mapeo de los recursos del sistema. Uruguay no tiene un mapeo de los recursos de infraestructura que tiene el país como para poder determinar claramente si son suficientes o no y definir los criterios de colaboración entre las instituciones. Mejorar la disponibilidad y calidad de la información, un poco lo que estamos trabajando. Revisar la estructura de gobierno, las corporaciones, los incentivos que derivan ellas. Yo creo que hay una reforma que tiene que ver con cómo se vuelve a monitorear y cuál es el acuerdo que hay entre los fondos públicos y la actuación de las instituciones de asistencia médica colectiva y las privadas, y propio ACE, de cuál es el mecanismo de rendición de cuenta de los fondos que reciben los sectores.
Tuyo y ajeno, besos sin pares, pan con veneno, sin pares, héroes sin tumba, cal en los ojos, hambre con rumba, números rojos.
Bueno, muchos mensajes están llegando al 6900. Digan qué mutualistas hicieron intermediación lucrativa. Uno era el Círculo Católico, nómbrela así. De hecho, hubo funcionarios procesados por la justicia en esa mega estafa. Pero finalmente,
no autoridades, ¿no? Y ese es un punto que Basso mencionaba, que hay que hacer algún cambio legal para que las responsabilidades penales lleguen a las jerarquías.
Porque en algunos casos es muy difícil imaginar que esto no funcionaba con la complicidad o el consentimiento, ¿no?
Y bueno, y el presidente Tabaré Vázquez, que habla de una manga de delincuentes que está atrás de esto, y bueno, vamos atrás de esa manga de delincuentes, ¿no?
Finalmente, desde el Partido Nacional, el diputado Martín Lema dijo que llevará este tema al Parlamento, aunque considera que la solución de fondo pasa por el rediseño del sistema.
Yo voy a pelear, ahora voy a hacer en diciembre, voy a hacer un planteo en donde voy a llevar a la Cámara de Diputados una moción para que la Cámara como cuerpo tome una postura en torno a este último decreto que suspende la apertura del corralito mutual para el mes de febrero de 2019 y que si la mayoría de la Cámara de Diputados entiende que es ilegítimo, inconveniente o la razón que fuere este decreto, se lo comunique al Poder Ejecutivo para tener una herramienta más de fortaleza en la reflexión del gobierno. Y la otra opción es que la mayoría de legisladores definan que en definitiva respaldan esta decisión del Poder Ejecutivo, que yo creo que sería más grave aún. Pero en realidad, Juan Miguel, acá creo que hay un tema de sentido común. El fundamento de la intermediación lucrativa es ganarse o fidelizar a un usuario durante un año. Ahora, si vos lisa y llanamente eliminás el corralito mutual, ¿qué prestador de servicios de salud puede tener una motivación en pagar a un usuario o pagar para que exista la intermediación lucrativa y así tener a un usuario si ese usuario al otro día se puede cambiar de prestador y deja de ser un cliente, entre comillas, fiel? Yo creo que hay que dar mayor libertad porque ahí pierde esa intención que puede llegar a tener un prestador para fidelizar a un usuario durante un año. Si el corralito no existe, el prestador no solamente que no va a tener esa motivación, sino que entre los prestadores va a estar la pelea por ser más competentes. ¿Cuál puede ser la motivación de un prestador en mejorar cuando sabe que el usuario prácticamente no se puede cambiar de prestador?
Yo te quiero libre, libre y con amor.
Divina canción y divino mensaje, pero muy lejos de cumplirse. Hasta aquí llegamos con este informe.
Pasaron 10 años de la reforma de la salud y parece claro que hay cosas que siguen sin resolverse.
Si bien se avanzó en el acceso para que todos los uruguayos tengan un prestador de salud, queda mucho por hacer si lo que se busca es que esa atención sea la mejor.
Por eso son varios, entre médicos, usuarios, administradores e incluso dentro del gobierno, los que entienden necesaria una segunda reforma.
Pero mientras eso se procesa, sería bueno que no sean los usuarios los que quedemos como rehenes de la situación, perdiendo nuestra libertad de elegir.
Una vez más, los nabos de siempre pagamos los platos rotos.
Y mientras eso pasa, es difícil que se puedan poner las cosas
en su sitio.
Libertad. La libertad nació sin...